Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo, como cada día, de lunes a viernes. Y hoy conversaremos con Marcos Barraza, académico y ministro dirigente del Partido Comunista, que ya se incorporará al programa. Ayer fue una jornada intensísima. Concluimos el trabajo de Radio Nuevo Mundo asistiendo en la noche a la actividad que se realizó en el frente del Estadio Nacional. Y ahí, obviamente, se hizo presente mucha gente. Estaba absolutamente lleno el sector del Estadio Nacional. La actividad cultural que se realizó fue muy importante. Presencia de los conjuntos históricos, Quilapayún, Intijimani, Illapu, Francisco Villa. Bueno, una cantidad importante de artistas que han sido parte de la historia de nuestro país, interpretando sus canciones, pero también había mucha gente presente, participando. Bueno, ¿qué tal, Marco Barraza? ¿Cómo estás? Gusto saludarle.
Buenos días, Julio. Un agrado estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo y en esta fecha tan especial para el pueblo de Chile.
Una actividad intensísima se vivió en este fin de semana, y ayer concluye con una actividad que se realizó oficialmente en el Palacio de la Moneda, en los frontis, en los costados del Palacio de la Moneda, en Morandé 80. Fue un fin de semana intenso, Marco Barraza. ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Qué es lo que ha sido más importante en todo lo que ha sucedido? Porque han habido actividades en Chile, en distintas regiones, en todas las regiones del país, y también actividades en muchas partes del mundo respecto a los 50 años. ¿Qué calificarías tú como lo más importante que ha sucedido?
A ver, lo primero es que este fue el fin de semana más intenso en la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar. Ayer fue el día 11 propiamente tal, y en consecuencia se realizaron las actividades e iniciativas más concurridas, más centralizadas, pero también es cierto que en estos días vienen otras iniciativas. En un ratito más, por ejemplo, se va a cambiar la calle Rosas, donde está Gendarmería, por Lidre Quiroga. Vienen varios cambios de nombre de calles, la de Carlos Contreras Maluj en el mes de noviembre, en octubre la de Yécar Neme, en septiembre el cambio de nombre de la calle de Carlos Lorca, Marcela Aguilar, la niñita que fue asesinada el mismo septiembre del 73. Es decir, las conmemoraciones van a continuar, diría yo, durante todo el 2023, pero es tiempo ya de un balance necesario. Claro. Y ese balance, en mi opinión, muestra que pese a la actitud involutiva, regresiva de la derecha, porque hay que decir que hace en la conmemoración de los 40 años no se atrevían las fuerzas de derecha a reivindicar el golpe, incluso llegaron a calificar la conducta de muchos de ellos mismos de cómplices civiles durante las violaciones a los
pasivo,
derechos
humanos, ¿no? Cómplices pasivos, ¿no?
Cómplices pasivos. Uh-huh. Pero en el presente, a propósito de la emergencia de los negacionismos, del fortalecimiento de una posición de ultraderecha en el sector de derecha, ha habido un discurso primero negacionista y en segundo lugar que reivindica el golpe como un mecanismo legítimo, y eso es muy preocupante. Ahora, lo más significativo es que pese a aquello, la mayoría de las chilenas y de los chilenos valora la democracia, valora el carácter trascendente de la democracia y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no, digamos, apelando al uso de la fuerza y de las armas y acallando la voluntad popular, que fue lo que ocurrió en el golpe civil y militar. Creo que hay un reconocimiento mundial dentro de los hechos más significativos al carácter democrático del gobierno del presidente Allende y del mismo presidente Allende. Hay un reconocimiento transversal, mundial y a nivel nacional de que el proyecto del gobierno de la Unidad Popular era un proyecto genuino, legítimo, con perspectiva socialista y, lo que es más importante aún, que se orientaba a abordar las desigualdades y las injusticias sociales que por décadas y siglos han afectado a nuestro país. Creo que en la misma dirección, el hecho más significativo es que los desafíos que tenía el gobierno de la Unidad Popular, las políticas que implementó en términos de soberanía económica, soberanía política, a propósito de la nacionalización del cobre, tienen plena vigencia, por ejemplo, en materias como la nacionalización del litio. Es decir, estamos hablando de un gobierno que no solo marcó la década del 70, sino que ha marcado las rutas y las luchas del movimiento social, del pueblo en Chile, más allá del mismo gobierno de la Unidad Popular, y que su vigencia queda demostrada, dada el carácter trascendente de su programa, de sus políticas, y en segundo lugar, digamos, de la importancia de que eso sea presente. Ahora, agrego, y esto me parece que es muy relevante, queda consolidado y asentado el carácter fundamental de los derechos humanos como mínimo civilizatorio de la convivencia democrática. Pese al negacionismo de la ultraderecha, a la pasividad de sectores de derecha que no se desmarcan de ese discurso, no ha habido posibilidad de estas fuerzas de cuestionar el carácter indiscutido del estándar de derechos humanos al que Chile suscribe a través de los convenios internacionales. Es muy simbólico que en el marco de la conmemoración de los 50 años se le haya dado condena a los asesinos viles y brutales de Víctor Jara y Litre Quiroga. Eso es muy significativo. Significa que los derechos humanos tienen plena vigencia en nuestro país. Y el que el gobierno, y esto es el tercer hito importante, esté desplegando un plan de búsqueda que nos permita conocer la trayectoria, el paradero de nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, asumiendo que es una deuda que se tiene con el conjunto del país, no solo con los familiares, es de mucha relevancia política. Es el Estado el que asume el deber de encontrar el paradero de quienes fueron desaparecidos por ser defensores de la democracia. Y en ello, evidentemente, que la agenda legislativa que el gobierno presentó, donde destaca la calificación jurídica de desaparecido, desaparecida, donde destaca el levantamiento parcial del secreto del informe Balech, son medidas necesarias, justas. Creo que el principal legado es que Chile requiere una ley contra el negacionismo. Yo el otro día, el día sábado, fui invitado a la conmemoración en Morandé 80, la instalación de la placa conmemorativa en homenaje a los 37 colaboradores del presidente Allende, incluido el presidente Allende, que murieron o desaparecieron en La Moneda. Pues bien, cuando me dirigía hacia La Moneda, el día sábado por la mañana, en la vereda del frente, la Alameda, por la Plaza de la Constitución, no por la Plaza de la Constitución, sino que por el la Alameda hacia Avenida Bulnes, había una concentración de gente del Partido Republicano. Tenían banderas de Hitler, y eso es negacionismo horrendo. Carteles, corrijo, no banderas. Entonces, creo que urge que el sistema político, principalmente las fuerzas políticas y sociales, asuman el problema del negacionismo como un problema grave, real, y que es una amenaza para la convivencia democrática, para la estabilidad del país. Cuando se empiezan a naturalizar discursos de odio, figuras como la de Hitler, cuando se comienza a relativizar las violaciones a los derechos humanos, se está corriendo el cerco desde el punto de vista que se está debilitando la democracia. Entonces, asumir que es imperioso una ley de negacionismo es fundamental para este periodo.
En lo que hay tras cada noticia, martes 12 de septiembre, conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista. Hay un hecho indudable, Marcos Barraza, que hay que tomarlo en consideración. El día 10, el día domingo, cuando se producen los primeros actos importantes, la marcha misma de la que convoca las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, se produjo una situación bien grave, diría yo, que el anarcofascismo hace su aparición. No por primera vez, pero esta vez con más organización y directamente a tratar de que ese hecho, esa manifestación, esa marcha que es tradicional, se convierta en un caos. Y la convirtieron en gran medida en un caos, y el hecho en que los canales de televisión, que es otro problema que hay que enfrentar en algún momento, no sé cómo se puede enfrentar, pero también son parte activa del negacionismo, creo yo. Pero ¿cómo se enfrenta esto? Porque aparece un grupo que ya claramente están siendo orientados y dirigidos a la provocación, a crear hechos, y con banderas a veces de no sé, de progresismo, algunas veces, no sé si de progresismo, creo que me equivoco en el concepto. Bueno, pero ahí están los hechos.
Es un problema real, un problema que se está viviendo. Como tú lo señalas, anarcofascismo, que intenta desvirtuar el carácter democrático de nuestras manifestaciones legítimas en materia de memoria, de transformaciones y de cambio. Yo estuve ese día en la marcha del 11, el día de domingo, 10, que fue la marcha central. Y junto con agredir a militantes de las juventudes comunistas, del Partido Socialista, de Convergencia Social, a jóvenes que hacían seguridad para mantener la conducción de la marcha, la tranquilidad, la estabilidad, era una marcha muy masiva, muy emotiva, de mucho simbolismo político, social, cultural, de mucha memoria. Estaban estos grupos que yo creo que están infiltrados, aquí deben haber también hasta sectores de derecha que infiltran, que intentaron dispersar la marcha, que en buena medida lo lograron, porque arremetieron con mucha violencia, amenazando a militantes de izquierda, y eso lo vivimos el 2022 también, no es una cosa nueva. Trataron de ingresar a La Moneda. O sea, estamos hablando de un gobierno que está comprometido con las transformaciones, que está impulsando el plan de búsqueda, un gobierno que tiene un claro compromiso contra el negacionismo, que tiene una agenda de transformación. Entonces no se explica la violencia de ninguna manera con que estos grupos actúan hacia la izquierda y hacia el gobierno. Eso hay que rechazarlo categóricamente, con destrozos que no tienen nada que ver con la marcha. Sin lugar a dudas, aquí hay un problema severo, y que no hay que cerrar los ojos. Tenemos grupos infiltrados que falsamente se hacen llamar de izquierda, que lo que buscan es destruir también el proyecto de izquierda, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, y le hacen mucho daño. Entonces, yo creo que en esto no hay que tener ambigüedad en rechazar ese tipo de hechos. Su proceder fue indebido, absolutamente incorrecto. Afortunadamente la marcha perseveró, transitó, había mucho espíritu de lucha solidaria y colectiva. Los 50 años interpretan a las generaciones nuevas, a las pasadas, y ha sido una conmemoración de futuro, diría yo, porque reanuda y reaviva la disposición de la izquierda y del progresismo a enfrentar nuevas luchas, luchas que con problemas antiguos y con problemas nuevos desde el punto de vista de la desigualdad y la injusticia que tienen que ser abordados.
Así es, estamos conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista, en lo que hay tras cada noticia de este martes 12 de septiembre. Y bueno, continuando, por desgracia hay que continuar con este hecho, porque fíjate que lo que tú mencionabas frente a la moneda, pero hay una situación que se crea con este anarcofascismo, que finalmente termina haciendo lo que quiere, porque además, extrañamente, te lo quiero decir con mucha franqueza, la actuación de la policía, particularmente de Carabineros, digo, fue absolutamente tardía y mal organizada. Y muchos dicen que esto fue porque Carabineros había dicho que era muy complejo que pasaran por Morán de 80, que era muy probable que se provocaran. Entonces, como que se hicieron todo lo posible porque se justificara su análisis, porque actuaron tardíamente.
Yo creo que actuaron tardíamente y actuaron sin lógica preventiva.
Claro.
Dejaron ser. O sea, la fuerza policial tendría que haber tenido un rol más proactivo en prevenir esos desmanes, en direccionar la marcha de mejor manera.
Claro.
Creo que se actuó con pasividad y se puso en riesgo el Palacio de la Moneda.
Así es.
Entonces, y con ello la investidura del presidente de la República, que hay que decirlo, el presidente de la República marchó, y eso es una, hay que valorarlo con mucha fuerza. No había habido un presidente de la República en estos años que haya marchado en la conmemoración del golpe civil militar y particularmente en la conmemoración de los 50 años. Entonces la actitud de Carabineros no estuvo de manera consistente y a la altura de lo que se requería en esta marcha. Se requería mucho más en términos de prevención, de proactividad. Debutaron unos chalecos blancos que eran agentes de diálogo, otros chalecos agentes de derechos humanos, pero también se requiere prevención y un dispositivo que permita prevenir situaciones que pueden ser, digamos, muy dañinas para la democracia, como atentar contra el Palacio de Gobierno, estando el presidente en la marcha. Entonces, sin lugar a dudas, se requería mucho más por parte de la autoridad policial.
Y lo peor de todo, que cuando actúan, actúan contra, sin discriminación, y actúan contra todos, y terminan también siendo agredidos por parte de la policía, para decirlo de una manera, la gente que iba marchando de manera pacífica. Entonces, es una cuestión bien compleja eso.
Yo creo que Carabineros les urge una revisión de sus protocolos, porque efectivamente no actuaron cuando debían actuar de manera preventiva, y cuando lo hicieron de manera no discriminatoria respecto de lo que corresponde hacer, y no afectar a quienes están marchando genuina y legítimamente desde el punto de vista de sus convicciones. Entonces, aquí hay varios debates pendientes y hay urgencias que el país tiene que abordar. Ahora, si se trata de urgencias, yo creo que habiendo terminado el ícono del 11, lo que corresponde es impulsar una ley contra el negacionismo, lo que corresponde es hacer carne con mucho énfasis en la reforma en pensiones y la reforma tributaria. La reforma tributaria es habilitante en materia de financiamiento de otras reformas, la reforma en pensiones es una urgencia social, y la derecha ya no tiene excusas para obstruir la agenda. Entonces, a acometernos con mucho énfasis. Y a un debate que es muy necesario, creo que así como es importante darle sustento a la viabilidad de la reforma en pensiones y la reforma tributaria, así como es importante una ley contra el negacionismo, creo que es muy relevante que se profundice en el análisis más acucioso de los efectos que podría tener una constitución si se aprueba la que Republicanos ha intencionado. Las señales son muy nítidas. Así como Republicanos ha hegemonizado el discurso de la derecha para efectos de negacionismo y la barbarie de legitimar el golpe civil y militar, por otro lado, en el Congreso ha obstruido las reformas y en el Consejo Constitucional, a propósito de su mayoría numérica, está intentando aprobar una constitución que es un retroceso de 100 años. Yo creo que lo que ha caracterizado la conducta de la derecha es la intransigencia y el intento de asentar en Chile una constitución talibana que niega a los grupos específicos de la propiedad, los grupos de especial protección de la propiedad de la sociedad, que niega los derechos de las mujeres, sea en el plano político a propósito de impedir la paridad de género, sea en el plano de los derechos reproductivos y sexuales a propósito de intentar por una norma constitucional retrotraer y dejar sin efecto la interrupción del embarazo en tres causales. Entonces son amenazas reales. Esto de que no se eliminen las contribuciones solo tiene impacto negativo en las comunas más pobres. Entonces ahora viene un debate intensísimo que no es un debate, o sea, que claramente es un debate de proyecciones y de futuro, donde la opción que tomemos tiene que ser una opción que nos asegure un mejor camino democratizador.
Estamos conversando con Marco Barraza, académico, exministro y dirigente del Partido Comunista, en lo que hay tras cada noticia este martes 12 de septiembre del año 2023. Y ya, concluido, pero sí con un pasar de las actividades muy importantes que se realizaron en este en el marco de este 11 de septiembre, que significan 50 años del golpe civil-militar. Claro, y uno también tiene que pensar, Marcos, que esta actitud de la derecha y de la ultraderecha que están hoy día, por desgracia, liderando un proceso de discusión constitucional, tiene que ver mucho con los paraguas que tiene y con esos frontones que ponen los medios de comunicación que existen en nuestro país, y particularmente la televisión, donde tienen todas las posibilidades de decir lo que quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Es un tema que también yo creo que en algún momento tiene que enfrentar, sobre todo los partidos, movimientos, organizaciones que están porque Chile avance, pero que avance en una democracia que sea posible de que sea compartida y no que sea entregado mirada con un solo prisma, ¿no?
Mira, yo creo que el problema de los medios de comunicación, la concentración de los medios, claramente es un problema de la democracia. Si no existe pluralismo informativo, si no existe, el aseguramiento por parte del Estado de que existan diferentes puntos de vista en el debate público que se expresen a través de los medios de comunicación, y por el contrario, lo que prevalece son condiciones oligopólicas de medios de comunicación en materia de prensa escrita, televisión y redes sociales, lo que tenemos, digamos, es un pensamiento único acrítico, en los hechos lo que posibilita es el fortalecimiento de las posiciones neoliberales y acríticas de las desigualdades y las injusticias sociales. Tiene, en definitiva, un énfasis contrario a la democracia. Por lo mismo, yo creo que el proyecto político que venga post-gobierno del presidente Boric tiene que poner al centro la cuestión de los medios de comunicación. Yo creo que cuando el otro día estuve con el representante de Podemos de España, Pablo Iglesias, que vino a la conmemoración de los 50 años del golpe, y estuvimos en el acto de la población La Victoria y la inauguración del mural de la sede del Partido Comunista. Y una de las conversaciones que teníamos era precisamente, y es algo que ellos también constatan en España, que no existe pluralismo informativo, que no existe pensamiento crítico. Entonces, el proyecto que venga, el gobierno que venga con vocación transformadora, tiene que partir sobre la base de que se requiere una profunda reforma en materia de pluralismo informativo, democratización de los medios de comunicación. Ese es un debate abierto. Lo que hacen las plataformas críticas es con muchas dificultades, lo hacen en un contexto de ausencia de financiamiento. Al final del día lo que prevalece es el poder del mercado, y eso no puede ser en una democracia sana. Entonces yo creo que se atisba, se visualiza como uno de los grandes desafíos transformadores de la izquierda.
Estamos conversando con Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista, lo que hay tras cada noticia este martes 12 de septiembre, ya pasándolo. Marco, volviendo al tema de la Constitución y de la convención, del Consejo Constitucional, hoy día se enfrenta una disyuntiva bien compleja. Lo que se puede venir encima son o aprobar en la Constitución que está planteando la derecha, que sería bastante grave, rechazar esa Constitución, que también es un tema que lo lleva a pensar que lo que quedaría por un tiempo no sé de cuánto, la Constitución que tiene instalada la dictadura, que dejó instalada la dictadura. ¿Cómo se puede enfrentar esa situación dicotómica?
Mira, yo creo que quedó en evidencia que la derecha no tiene incentivo para llegar a acuerdos. Le sirve la Constitución actual, porque es un enclave de la dictadura, que limita el carácter del Estado, lo restringe a un Estado subsidiario neoliberal, el debate de fondo. Y si aprueban, quieren aprobar una Constitución aún más primitiva desde el punto de vista de los derechos sociales y que profundizaría un Estado subsidiario. La decisión que adoptemos, el Partido Comunista, la izquierda, tiene que ser una decisión en base a una orientación estratégica y a una orientación táctica. Orientación estratégica: no nos sirve aprobar cualquier Constitución. Y hay que partir de una premisa. El que se pueda rechazar una actual Constitución no legitima la vigente, y ese es un dato de realidad. El estallido social dejó de manifiesto que hay una insatisfacción profunda con el marco normativo constitucional que existe, que esta Constitución no sirve para Chile. Quedó demostrado en el plebiscito del año 21, quedó demostrado en los dos sucesivos esfuerzos constitucionales que existen, el pasado y el presente, respecto al cambio constitucional. Entonces, un eventual rechazo no legitima la actual Constitución. Y habrá que encontrar el camino para viabilizar estas transformaciones. Por lo pronto yo no visualizo si eventualmente se rechaza un tercer proceso constitucional en lo que resta del gobierno. Habrá que discutir si es vía reformas constitucionales, habrá que discutir si es que es a través de un nuevo evento constitucional más adelante. El punto está en que lo que no puede ocurrir es que las fuerzas de izquierdas, las fuerzas transformadoras, el movimiento social, el movimiento político transformador, abandone la necesidad de una constitución plenamente democrática. Esa es una tarea, un esfuerzo del pasado, del presente y, por cierto, del futuro.
Un verdadero zapato chino, Marco Barraza.
Pero la izquierda se ha enfrentado a muchos zapatos chinos y lo hemos sabido ir arreglando.
Claro. Bueno, Marco Barraza, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros como cada martes y, por supuesto, con la posibilidad de conversar contigo sobre temas tan importantes para Radio Nuevo Mundo. Sí, es interesante. Así que te agradezco.
Señor agradecido, Julio. Un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien.
Gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Marcos Barraza, académico, exministro, dirigente del Partido Comunista, en lo que hay tras cada noticia de este martes 12 de septiembre del año 2023. Y, por supuesto, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo, porque ya vienen programas que a usted siempre le interesa escuchar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.